La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En medio de un nuevo episodio de tensiones diplomáticas entre la Casa Blanca y Tel Aviv, el asesor de seguridad nacional del presidente Biden recibe hoy a los principales asesores del Ejecutivo israelí. En el Día Mundial de los Refugiados, visibilizamos la realidad de quienes buscan asilo en el hemisferio, centrándonos en la peligrosa selva del Darién. Y hoy arranca la Copa América 2024. El partido inaugural lo disputarán Argentina contra Canadá en la ciudad de Atlanta. Hoy es jueves 20 de junio del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El ejército israelí intensifica sus ataques sobre la ciudad fronteriza de Rafah, al extremo sur de la franja, tan solo un día después de que un informe de las Naciones Unidas manifestó serias preocupaciones sobre las tácticas militares israelíes en Gaza y en el marco de una guerra abierta contra Hamás, en la que los principales damnificados continúan siendo los civiles palestinos. Lejos de cambiar su estrategia de ataque, Israel defiende que este es un informe sesgado cuyo objetivo es arremeter contra su gobierno y proteger a Hamás. De este modo, los ataques israelíes continúan profundizando su invasión sobre Rafah, obligando a miles de desplazados a marcharse nuevamente ante el temor de ser alcanzados por los bombardeos israelíes. Mientras tanto, la temida expansión del conflicto en Oriente Medio se acelera y los ojos de la comunidad internacional se fijan en la frontera entre el Líbano e Israel, donde el intercambio diario de fuego entre el ejército israelí y el grupo chií libanés Hezbollah preocupa a Estados Unidos. Precisamente este será el asunto central que abordarán hoy en Washington Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y su homólogo israelí, Tzaki Hanegbi, junto al ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer. Esta cita se produce en medio de nuevas tensiones entre el gobierno del presidente Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, luego de que el líder israelí se quejó de la retención de armas por parte de la administración estadounidense, una afirmación que desde Washington rechazan.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días América. El último decreto del presidente Joe Biden sobre el beneficio inmigratorio que favorecerá a cónyuges de ciudadanos estadounidenses despierta preocupación en autoridades que recomiendan tomar precauciones para evitar estafas. Laura Sepúlveda y Salomé Ramírez tienen el informe.
A finales del verano se espera comience a hacerse efectivo el nuevo alivio migratorio para cónyuges de estadounidenses. Las planillas de solicitudes aún no han sido publicadas, ni detalles para iniciar el trámite. El abogado Wilfredo Allen explica las ventajas de contar con acompañamiento legal.
Notarios paralegales no pueden hablar con oficiales de migración, no pueden ir contigo a una entrevista, no pueden representarte legalmente en este proceso. Si cometen un error, lo cometieron. Tú no tienes cómo corregir un error cometido por un notario.
Y añade que solo un abogado puede tomar dichas responsabilidades legales al asumir como tramitador, lo que no exime a un migrante de hacer el proceso por su propia cuenta, pero alerta sobre el riesgo de caer en manos de estafadores que a partir de desinformación prometen ayuda. Los requisitos son claros y aplican para casos antes del 17 de junio, destaca el litigante Michael Foote.
Esto no es para todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Si usted actualmente no está casado, esto no aplica para usted.
Ante lo que su colega Claudia Bernal agrega.
¿Qué pasa con los que se casan después del anuncio? Si tomamos el anuncio literalmente, esas personas no calificarían. Tampoco calificarían quienes están casados con residentes.
El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que pronto publicará en su portal oficial de USCIS o USCIS, como se le conoce en español, los formularios de solicitud, los costos, los requisitos y los documentos de soporte necesarios para acompañar su solicitud. La Voz de América recuerda que ese portal es la única vía oficial de trámite para procesos migratorios, por lo que alerta sobre el riesgo de hacer pagos solicitados por correo, teléfono, en efectivo o a través de tarjetas de regalo. Salomé Ramírez, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Día Mundial de los Refugiados, la realidad de millones de personas que buscan refugio huyendo de las guerras y de la violencia. Desde La Voz de América presentamos este especial en la zona más conflictiva de nuestra región. Refugiados en busca de un destino, una emisión enfocada en Colombia y Panamá, dos naciones que son tierra de paso, pero también de acogida. Los esperamos en Buenos Días América, el jueves 20 de junio en nuestra página vozdeamerica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Refugiados en busca de un destino, un especial de La Voz de América por el Día Mundial de los Refugiados.
Este especial por el Día Mundial de los Refugiados tiene el objetivo de acercar a nuestra audiencia a una de las más difíciles regiones de nuestro hemisferio, el Darién, y observar el tema desde dos ángulos distintos, el de Colombia y el de Panamá. Empezamos en la zona colombiana y Manuel Arias nos presenta la realidad de los migrantes y refugiados en ese país entre la ilusión y la tragedia.
Un buen día, ya no aguantábamos más. Le dije a mi mamá, me voy para Colombia. Yo no puedo seguir aquí, no alcanza la comida, no tenemos dinero, no había trabajo, nos acostábamos sin comer o una comida al día.
Ella es María Ángel, una migrante venezolana que salió de su país, sumido en una fuerte crisis social, económica y política, y llegó a Colombia en busca de un mejor futuro. Como ella, más de 7.700.000 habitantes de ese país han emigrado, y de ellos, algo más de 2.800.000 están en Colombia. Un gran reto para el país que durante décadas ha afrontado el desplazamiento interno por el conflicto armado, señala Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES.
Pues Colombia se ha convertido en un país de llegada de migrantes forzados de Venezuela y también se ha convertido Colombia en un país de tránsito, o sea que Colombia tiene una crisis multidimensional.
Según datos de ACNUR, Colombia, detrás de Irán y Turquía, es el tercer país en el mundo con mayor número de refugiados, lo que ha obligado a los gobiernos a buscar regularización de los migrantes, como el Permiso de Protección Temporal, PPT.
Yo fui de las primeras que cuando apenas dieron la orden, yo llené la planilla y yo lo tuve.
Sin embargo, Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, afirma que el éxito de la estrategia ha venido decayendo.
Las personas que se acogieron al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el 97,45% lo hizo en la pasada administración. Durante la administración Petro, se esperaba una continuidad de esa política. Lamentablemente, no sé si por diferencias políticas, se le quitó protagonismo al tema migratorio.
El PPT permite a los migrantes acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo. No obstante, Mire Girard, representante de ACNUR en Colombia, señala que hay retos por superar.
Tener una cuenta bancaria, no todos los bancos aceptan esto. El otro reto principal es no hay acuerdos de convalidación de diplomas entre países, lo que hace que una persona, por ejemplo, un ingeniero, tiene que trabajar a veces como taxista o vendiendo arepas y empanadas en la calle.
Ronald Rodríguez señala que fenómenos como la estigmatización y la xenofobia han jugado en contra de los refugiados venezolanos, pero en contraste te indica que es más fuerte el impacto positivo de la migración en el país.
Colombia, gracias a la llegada de la migración, está teniendo un crecimiento económico que es parte de ese proceso.
A la par de los migrantes residentes en el país, Colombia se convirtió en territorio de tránsito de desarraigados que buscan llegar a Estados Unidos, atravesando la peligrosa selva del Darién. En lo corrido de 2024, más de 175.000 venezolanos, ecuatorianos, colombianos, haitianos, africanos y asiáticos han cruzado la selva. Una crisis que, según Fernando Hernando García, director de Migración Colombia, debe abordarse con una estrategia internacional.
En conjunto con los países tanto de origen de estos fenómenos migratorios, los países de tránsito, como los países de destino.
Mientras que Mirel Girard de ACNUR asegura que se debe ofrecer una atención integral a estos migrantes.
Proveer información, proveer alternativas dignas, gratuitas, alcanzables y efectivas a lo largo de la ruta y respuestas de emergencia para los que todavía siguen en el camino.
Factores como el Clan del Golfo, que lucra millones de dólares con la migración ilegal en el Darién, y las constantes violaciones a los derechos humanos han generado estrategias como el recién anuncio de Estados Unidos de pagar millonarias recompensas por los cabecillas de esta organización criminal. Sin embargo, los expertos coinciden en que más allá de estrategias punitivas, la presencia integral humanitaria de los estados es fundamental para hacer frente a esta tragedia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y vamos a Panamá, cruzando imaginariamente al otro lado del Darién, algo que autoridades panameñas dicen frecuentemente: el Darién no es paso, es una jungla. Esa visión está ahora en este informe de nuestra colega Scarlett Zelaya.
Panamá es uno de los países más importantes de Centroamérica y durante los últimos años se ha convertido en el escenario del drama y del dolor que enfrentan cientos de refugiados y migrantes que llegan a su frontera intentando cruzar hacia los Estados Unidos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Panamá es un país más de tránsito que de acogida y a la fecha alberga 2.700 refugiados y 8.283 solicitantes de asilo. Una de las principales preocupaciones que se suscitan alrededor de los refugiados que llegan a Panamá es su paso por la selva del Darién, frontera natural que comparte con Colombia y que se ha convertido en una de las rutas más concurridas y peligrosas de la región. Datos del operativo Flujo Controlado de Migrantes, implementada por las autoridades panameñas, revelan que hasta el 13 de junio, unas 181.447 personas habían atravesado la peligrosa jungla. Elizabeth Díaz, oficial superior de comunicación de ACNUR para América Latina, conversó con La Voz de América y explica.
La selva del Darién es altamente peligrosa. ¿Sabes? Hay familias que están poniendo en riesgo todo, sus vidas, su integridad física, su salud emocional. O sea, la gente reporta que ve cuerpos.
Las personas que son refugiadas han sido forzadas a abandonar su país de origen y por tanto han buscado protección en otro estado. Muchas de las familias que llegan a Panamá huyen apenas con las prendas que llevan puestas y han dejado atrás su hogar, sus pertenencias, sus empleos y a sus seres queridos. Datos oficiales revelan que solo en los 13 primeros días del mes de junio llegaron al país 11.433 personas. De estas, 9.162 son adultos y 2.271 son menores de edad. Y aunque es difícil definir en qué calidad migratoria se encuentra cada persona, ACNUR refiere que todos los conceptos de refugiados, asilados y migrantes se interconectan entre sí y que lo más importante es encontrar soluciones viables para garantizar la reinserción social de estas personas. Testimonios recopilados durante la campaña El Darién es una jungla, no una ruta, impulsada por el gobierno de Panamá, revelan la dura situación de los refugiados y migrantes que cruzan la selva.
Personas heridas, desmayados, cuerpos de niños, cuerpos de descomposición.
Sin embargo, el recién electo presidente de este país, José Raúl Mulino, anunció nuevas medidas migratorias bastante radicales que algunos organismos defensores de derechos humanos advierten como un riesgo para los refugiados que no pueden regresar a su país. Durante el recibimiento de sus credenciales, el presidente, que inicia sus funciones el próximo mes, expresó
que Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito. No, señor. Esa es nuestra frontera. Para que sepan los de allá y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen.
El Servicio Nacional de Migración informó que en su mayoría han ingresado a Panamá a través del Darién 118.438 venezolanos, 12.625 ecuatorianos y 11.536 colombianos. Según expertos en la materia, muchas de estas personas requieren refugio ante las realidades que enfrentan en sus naciones de origen. Scarlett Zelaya, Voz de América.
Esa frontera natural entre Colombia y Panamá, la selva del Darién, se ha convertido en un lugar temido, pero pese a ello sigue siendo un corredor de migrantes y refugiados en busca de un destino. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En Buenos Días América, las noticias continúan. Más de 1 millón de solicitudes de refugio de venezolanos están pendientes en todo el mundo, de acuerdo a datos de una plataforma integrada por decenas de organizaciones, incluyendo ACNUR, que ubica a Venezuela como el tercer país con más desplazados. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Cientos de venezolanos en todo el mundo, entre ellos defensores de derechos humanos, esperan que se resuelvan sus solicitudes de refugio mientras en su país persiste una emergencia humanitaria compleja, así como denuncias de constantes violaciones a los derechos fundamentales en un contexto electoral. Es el caso de Rigoberto Lobo Puentes, un activista e investigador de derechos fundamentales venezolano que desde hace 25 meses espera junto a su familia por el estatus de refugiados en Buenos Aires, Argentina, a donde llegó tras ser víctima de actos de hostigamiento y una investigación por su labor al frente de Promedeum, una organización sin fines de lucro que defiende, educa y promueve los derechos humanos con énfasis en la libertad de reunión y asociación pacífica, que en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017 se involucró en casos de desapariciones forzadas.
O sea, yo iba a ser trasladado, que era una citación bajo conducción, y no iba a saber por qué, porque era una causa penal reservada, ¿no? Lo que va en contra de los estándares internacionales del derecho a todo.
Si bien no vivieron la situación de miles de personas que huyeron en condiciones precarias como aquellos que cruzan pasos fronterizos ilegales o la de aquellos que fueron víctimas de torturas, muchos activistas también tuvieron que escapar y como Lobo se sienten en una situación marcada por zonas grises.
Nos vimos forzados a escapar y en un momento nos quedamos sin trabajo. O sea, nuestra situación al salir de Venezuela realmente empeoró en ese sentido, ¿no? Por supuesto, estamos libres.
Un estudio de Promedeum que aún no ha sido publicado pero al que La Voz de América tuvo acceso revela que en los últimos 4 años al menos una persona que trabaja o trabajaba en el 72% de las organizaciones de la sociedad civil venezolana ha migrado. El mismo estudio plantea que el 54.5% de personas defensoras de derechos humanos venezolanas en el exilio han solicitado refugio y de ellas solo el 38.9% obtuvo ese estatus. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América
a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América. Desde La Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de La Voz de América.
Llegó el gran día y en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia, hogar de los Falcons de la NFL y con una capacidad para 71.000 fanáticos, arranca por fin la fiesta continental del fútbol de la Copa América Estados Unidos 2024 con el debut del actual campeón Argentina ante Canadá por el Grupo A. La ceremonia de apertura, prevista para las 6 de la tarde, hora del Este, tendrá música y color y al cantante colombiano Feid como el animador principal de la fiesta inaugural. Después sí, que ruede la pelota y ya nos metemos en la previa del albiceleste y los Canucks o Le Rouge, los rojos, de Canadá. Para encontrar el único enfrentamiento entre ambos en la historia hay que remontarse hasta el 24 de mayo del 2010. En aquel momento, en el marco de la despedida de la selección de Diego Armando Maradona del público argentino antes del Mundial de Sudáfrica, Argentina goleó 5-0 a Canadá en el estadio de River. La selección de Canadá, por su parte, dirigida desde el 13 de mayo por el estadounidense Jesse Marsh, clasificó a esta Copa América tras vencer a Trinidad y Tobago en el repechaje 2-0. El entrenador Marsh dio una pista de cómo le va a jugar a Argentina.
Argentina habría aprendido la lección de cómo le jugó Arabia Saudita en Qatar. Sería necio de nuestra parte no estar preparados para jugarle igual.
El técnico estadounidense también se refirió a cómo controlar a Leo Messi.
La clave será saber en todo momento dónde está, no perderlo ni un instante y asegurarnos de que no tenga espacios. Tratar de encerrarlo lo más posible y hacerle el partido difícil.
Por su parte, Argentina es la más ganadora de este torneo junto a Uruguay con 15 copas y en la preparación en territorio estadounidense le ganó 1-0 a Ecuador y 4-1 en Washington a Guatemala. Escuchamos la palabra de Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, antes del partido.
Canadá es un muy buen equipo, tiene jugadores importantes, tiene un nuevo entrenador que le ha traído nuevas ideas, es un rival difícil, así que el que piense que está todo dicho se equivoca, nosotros estamos preparados para hacer nuestro partido.
El partido será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela, que aún no dirigió a Canadá, pero sí en 6 oportunidades al albiceleste que nunca perdió. En la eliminatoria actual estuvo en el 2-0 frente a Perú y tras el partido Valenzuela le pidió a Messi la camiseta para uno de sus hijos. Supuestamente Leo se la dio en el vestuario, pero eso nunca se confirmó. Todo está listo para el arranque de esta 48ª edición de la Copa América, una fiesta futbolística de 4 semanas de un continente unido por una pelota para disfrutar, gozar, sufrir y palpitar. Acomódense que ya comienza, soy Gustavo Cherkis y mañana continuamos aquí en La Voz de América con la cobertura especial de la Copa América Estados Unidos 2024. Los espero.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y hoy es un día de fiesta deportiva en todo el territorio estadounidense, pues hoy comienza la Copa América de Fútbol. Todavía saturada por la euforia de su campeonato mundial, la Argentina empezará desde hoy jueves el trayecto de revalidar su corona en la Copa América. Más feliz que nunca en la recta final de su carrera, Lionel Messi suspira por otro título en el momento más dulce con la casaca albiceleste desde que debutó con la misma hace 19 años. Hoy por hoy podemos decir que somos los mejores porque somos los campeones del mundo, pero eso no nos hace creer que vamos a ganar esta Copa América caminando, declaró el capitán durante una entrevista a la televisión argentina la víspera de este debut. Va a ser muy igualada y nuestro grupo es consciente de que va a tener que seguir haciendo lo mismo y más para volver a ganar. La defensa del título comenzará en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta contra la representación de Canadá. Y en la UEFA multó a las federaciones de Albania y Serbia 10.000 euros cada una el miércoles después de que los aficionados desplegaron pancartas con mapas nacionalistas durante su duelo del campeonato europeo. Cada federación fue acusada de transmitir mensajes provocativos y que no van acorde con un evento deportivo debido a que son responsables de la conducta de sus seguidores en el estadio. Los fans albaneses colocaron una pancarta con el mapa del país extendiendo más allá de sus fronteras hacia territorio de las naciones vecinas y que fue vista en la derrota 2-1 ante Italia el domingo en Dortmund. Las pancartas de los seguidores serbios incluyeron el territorio independiente de Kosovo con el mensaje "No nos rendiremos" en la derrota 1-0 frente a Inglaterra. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les habla Alejandro Escalona. Karol G estará presentándose el fin de semana en París y luego Milán, 25 y 26 de junio. La cantautora colombiana brilló esta semana en Londres. Karol G fue reconocida como Mujer del Año en la entrega de premios a las mujeres latinas en la música 2024 de Billboard. Si le interesa el tema de Barbie, Netflix está pasando el documental Black Barbie sobre el origen de la primera Barbie negra de la fabricante Mattel y su impacto en el público de todos los colores. Más de Black Barbie cuando terminemos de verla esta noche. Megalópolis de Francis Ford Coppola se estrenaría pronto en Estados Unidos. Se comenta que podría recibir nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Película y Dirección. Megalópolis fue exhibida hace poco en Cannes y finalmente encontró distribuidor Lionsgate. No este, sino el próximo fin de semana en el Kennedy Center, la experiencia teatral Black Star Symphony, la cual celebra el último álbum grabado por David Bowie, Black Star, además de clásicos del artista como Space Oddity, reinventados para la Orquesta Sinfónica Nacional e interpretados con la banda original que participó en la grabación de Black Star. Viernes 28 y sábado 29 de junio en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital. One Hand Clapping de McCartney Wings nunca había sido publicado. El trabajo discográfico Post Beatles incluye canciones que fueron grabadas para un documental y otras totalmente inéditas. Parte de este relato aparece en la historia de Linda McCartney, que puede verse en Prime Video. Es la historia de la fotógrafa Linda Eastman, sus relaciones con Mick Jagger y Jim Morrison, de cómo ella llega a conocer a Paul McCartney y de su vida juntos por 30 años. La película biográfica de Linda McCartney Story incluye música de Beatles, Doors, The Association y Wings. Parte de la cultura popular que hemos vivido tiene precisamente que ver con Linda Eastman, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, los G.I. Joes y Barbie. Parte del propósito de este segmento es llevarles un poco de eso que nos ha tocado conocer. Si quiere hablar con nosotros en el programa, nos puede buscar en las redes o escribirnos a ale1999@yahoo.com. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.